Son las 9 de la mañana. Ahora comienza en la nueva sesión. Se reanuda el debate sobre la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, ¿cómo está el ambiente por el Congreso?
Bueno, pues el debate va a proseguir ahora mismo con Unidas Podemos, cuya intervención se va a repartir entre cuatro mujeres del grupo. Un gesto que ellos califican de simbólico, pero también una decisión estratégica con la pretensión de afianzar su propio perfil feminista, su bandera, frente a las posiciones que tachan de machista de Vox. Los mensajes no solo van orientados a enfrentar las tesis de Abascal, sino que buscan relacionar al PP con esa formación. Una equiparación que también suele emplear el PP en el intento de arrinconar a Pablo Casado. Y precisamente hoy el foco estará puesto en el turno del líder del PP, del que se espera un alegato contra la moción. Pondrá de manifiesto la inutilidad de la iniciativa, aunque haya muchos motivos para censurar al gobierno, y se reafirmará como líder de la oposición con sus propuestas. La votación será, se espera, a última hora de esta mañana.
Bueno, eso es lo que, efectivamente, las expectativas son esas. Y bueno, ya ven ustedes que hoy la expectación está en saber cuál será la postura del Partido Popular, de Pablo Casado. Dirá que no dirá que sí, eso ya lo sabemos, se abstendrá, pero sobre todo, ¿cómo articulará su discurso? ¿Se lo puso más fácil algún exceso de Abascal en su discurso ayer? ¿Le ha dejado el centro-derecha algo más cómodo o más holgado a Pablo Casado? Pues lo veremos. Vox tendrá hoy en la votación los 52 apoyos que tiene, los suyos. Y hay una evidencia, el gobierno entró al debate unido y va a salir más unido. El centro-derecha llegó desunido y a lo mejor va a salir más desunido. Bueno, ¿qué está pasando en la Bolsa Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues números rojos hoy en la apertura de la Bolsa. Pesa el desbocado crecimiento de la pandemia de coronavirus, pesan los confinamientos y las restricciones y pesa su impacto sobre la actividad económica. Además, aumenta la incertidumbre a falta de dos semanas para las elecciones en Estados Unidos. El actual inquilino de la Casa Blanca sigue por detrás de las encuestas, pero ha reducido la distancia. Y parece claro ya a estas alturas que hasta después de las elecciones no habrá un acuerdo para poner en marcha el nuevo plan de estímulo fiscal. El índice IBEX 35 baja en este momento un 1,10% hasta 6.740 puntos. Bajan todos los grandes valores, incluidos los bancos, a pesar de que el Tribunal Supremo no considera nulas las hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia de los préstamos hipotecarios. No se comercializaron con transparencia, pero no son cláusulas abusivas. Baja especialmente Bankinter, cuyo beneficio se ha reducido un 50% al cierre de septiembre. Ha ganado 220 millones de euros. También ha publicado resultados. La aerolínea IAG ha dado pérdidas de 1.300 millones de euros en el tercer trimestre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de pasar a que Ángela nos cuente, porque Ángela, de los que estamos aquí, es la que se lee de verdad las sentencias y los autos y estas cosas de tribunales, y echemos un vistazo a esta absolución absoluta, total, de José Luis Trapero en su juicio. Veremos qué claves hay en esa sentencia. Me gustaría hablar y saludar al ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación del Gobierno de España, que es mi buen amigo don Luis Planas Puchades. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya hemos llegado a un acuerdo de la PAC, la Política Agraria Común. Esto le interesa, claro, muchísimo a la gente del campo. Y alguno me pregunta, trasládele al señor ministro esta pregunta. ¿Este nuevo acuerdo son más o menos requisitos? ¿Y es más o menos dinero?
Bueno, este acuerdo es diferente. Y en dinero será un poquito más, un poquito muy justito, casi igual que el periodo anterior, 14-20. Ahora tendremos 200, aproximadamente 50 millones más de euros, más lo que viene en el programa, en el plan de recuperación. De todas formas, lo importante es que efectivamente las reglas son nuevas y esto interesa sin duda a los agricultores y a los ganaderos, pero también nos interesa a todos los ciudadanos, porque es bueno recordar para todos los oyentes que todos los días cualquier español o cualquier española tiene 30 cents, o sea, 0,3 euros de subvención indirecta por la política agrícola común que hemos conseguido efectivamente y que perciben agricultores y ganaderos. ¿Por qué será diferente? Porque tendremos que hacer un plan estratégico nacional de España, cosa que a mí como ministro me parece muy interesante para que podamos definir quién necesita las ayudas y de qué modo y cómo hacemos todo ese trabajo. Y en segundo lugar, porque tiene una orientación verde, el Pacto Verde de la Unión Europea, lograr una economía libre de carbono para el año 2050, preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Y yo creo que la clave, si tuviera que resumirla en una idea del acuerdo, y por eso lo califiqué de muy buen acuerdo de ayer en Luxemburgo, es que mantiene el equilibrio entre lo que debe ser el apoyo directo al agricultor y al ganadero en sus rentas, es decir, en sus ingresos, y lo que supone la parte de pago que va al agricultor o ganadero por además cuidar del medio ambiente, de nuestro medio ambiente. 60% de los pagos directos para lo primero, 20% para lo segundo. Yo creo que es un buen acuerdo.
Bueno, sobre todo cuando todo indicaba que esta nueva PAC no nos iba a beneficiar en nada. Quiero decir que las previsiones eran que los 47.000 y pico millones iban a reducirse bastante.
Bueno, esa era la previsión efectivamente inicial. Yo creo que ahí hicimos un buen trabajo, se negoció bien y conseguimos pues un resultado que incluso yo diría, yo asumí el ministerio en junio del 18, recuerdo perfectamente las primeras conversaciones con las organizaciones agrarias y con las cooperativas agroalimentarias, y todo el mundo en el sector era más pesimista que con el resultado final, sobre todo teniendo en cuenta que ahora con la marcha del Reino Unido, con el Brexit, se nos va el 13% de los ingresos comunitarios, y además ahora lógicamente con la pandemia, con el coronavirus, estamos dedicando muchos esfuerzos públicos y más que harán falta para apoyar a la economía, ¿no? Pero el resultado yo creo que es bueno. Hay un problema, yo creo que y lo quiero decir porque me parece que en su programa, Carlos, hay muchos oyentes sin duda que le siguen y que siguen este mundo y ese tema de la PAC de forma, yo creo que muy dedicada. Es muy importante que hay nuevas reglas y un nuevo periodo. Entonces, no hay que tener miedo a los cambios. Los cambios yo creo que son y deben ser razonables. De luego, yo como ministro lo tengo muy claro. Esto es una transición, es una reforma, no es ninguna revolución ni debe serlo, pero hay que comprender que lógicamente cada 7 años pues las reglas de juego se adaptan y en este caso hay un cambio bastante importante sobre las reglas anteriores, pero que nadie tenga miedo de ello.
Ahora ponga deberes al sector. Hasta el 2023, ¿qué debe hacer el sector? ¿Qué tipo de adaptación debe realizar para cumplir mejor los criterios? Todo lo que me ha contado.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy interesante y es la por la que yo soy un ministro optimista, porque tengo la suerte de trabajar con agricultores, con ganaderos, a lo cual las cosas que les digo no les pillan de nuevo, las están haciendo ya. Pongo un ejemplo, la digitalización del sector agrario, que es decir, de la agricultura y de la ganadería. Estamos hablando de ello como un elemento nuevo, también del tema del regadío y de toda la agricultura de precisión. Pero es que todo eso lo veo yo cuando visito una cooperativa, cuando visito una finca. Quiero decir, es que eso lo tenemos ya en España. ¿Qué significa eso? Que tenemos que conseguir que cada vez más y en esta década, de aquí a 2030, pues todas las explotaciones se modernicen en ese sentido. Le doy un dato que es muy interesante. En el mes de septiembre hemos tenido un récord de matriculación de nuevos tractores y de nueva maquinaria agrícola. ¿Qué significa eso? Que el sector tiene muy claro que, primero, que tiene futuro, y segundo, que hay que transformarse y hay que cambiar. Y después, aparte de eso, ¿qué hacer de aquí al año 23? Bueno, pues identificar cosas que ya se hacen, pero que hay que señalar para conseguir cobrar eso que decía yo hace un momento de los ecoesquemas, de ese complemento ambiental. Por ejemplo, la ganadería extensiva. Pues todo lo que tenemos en la ganadería extensiva en el conjunto de España y particularmente en nuestra dehesa, que es una de las joyas de nuestra biodiversidad en España. También pues el tener cobertura verde, el utilizar programas de reducción de fitosanitarios organizados lógicamente con los técnicos y demás, el utilizar mecanismos, por ejemplo, para separar parte de la superficie agrícola para usos no agrícolas y que tengan efectos de biodiversidad. Todo ese tipo de cosas se pueden y se deben hacer. Y bueno, y una cosa que es fundamental, que a mí me parece la clave de todo, que es evidentemente más formación, más apoyo para integrar a los jóvenes en la actividad agraria.
Antes ha hablado usted del Brexit. El hecho de que ya no esté Gran Bretaña, que efectivamente que era un país dante, no tomante, para entendernos, y por lo tanto me metía dinerito, pero me imagino que también se llevaría parte de la PAC, ¿no? ¿Eso ha quedado más o menos compensado? ¿O aún así la salida ha menguado notablemente el presupuesto final?
Bueno, la verdad es que su pregunta, Carlos, me suscita un tema que esas cosas yo creo que a veces yo siempre digo que la historia se la echa por la puerta y se mete por la ventana, ¿no? Digamos, la National Union of Farmers, que sería un poco el equivalente en España a SAJA, pidió hace ya pues casi un año, a 10 meses aproximadamente, una PAC inglesa, es decir, que después de salir de la Unión Europea y después de todas las críticas que había habido sobre la política agrícola común por parte del Reino Unido, pues que el gobierno del Reino Unido pues apoyara a sus agricultores y ganaderos. Y ahora, por ejemplo, están teniendo pues problemas en relación con los temporeros, con la mano de obra que va a recoger fruta en el Reino Unido. Es decir, que las cosas son muy fáciles de decir en ocasiones y muy complicadas, muy fáciles de decir y muy difíciles de hacer, ¿no? Yo creo que, evidentemente, no hay solo menos contribución, sino también menos gasto. La verdad es que el Reino Unido no percibía mucho por política agrícola común. No eran somos evidentemente nosotros mismos y Francia y Alemania, ¿no?
El cambia ahora la exportación al Reino Unido, porque al Reino Unido exportamos ciertamente, bueno, de mi provincia, yo creo que media provincia se va a Francia, Alemania y Reino Unido, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, el Reino Unido es nuestro cuarto destino de exportación dentro de la Unión Europea. Son 4.000 millones de euros, de los cuales 2.000 millones son en frutas y hortalizas. Lógicamente, estamos apostando porque haya un acuerdo en el Brexit, y ojalá lo haya. Esta misma semana se retoman los contactos que se habían roto para esa negociación. Quedan escollos complicados, pues por ejemplo el tema de la pesca, que mucho nos interesa. También es el tema de los tránsitos, intercambios comerciales, que es muy, muy importante. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos cuál es el resultado. Yo apuesto porque tengamos un acuerdo, ¿no? Pero todo eso está aún en el limbo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la negociación. Y en función de ella veremos. Tenemos una exportación, ya decía antes, de frutas y hortalizas, pero también de vino, de aceite de oliva, muy, muy importante, y también importamos, lógicamente, del Reino Unido. Claro. Estos meses es curioso porque me pregunta por la exportación, ¿no? Yo creo que es una de las buenas noticias dentro del contexto general, pues difícil y triste en que nos encontramos, ¿no? Porque pues la exportación agroalimentaria ha aumentado pues de forma muy significativa. Estamos ya prácticamente en 55.000 millones de euros, si cogemos los datos de final de agosto respecto de agosto del año anterior, con un crecimiento medio que se sitúa en torno al 4-5% de la exportación. Estamos exportando mucho a la Unión Europea, pero también fuera, y particularmente estamos exportando mucho a China, que es un gran mercado para nosotros.
Y dos preguntas muy rápidas. Una, la aceituna está ahí. Ya estamos trabajando la aceituna. ¿Qué espera de la cosecha este año? ¿Qué va a pasar con el precio del aceite y con las exportaciones del aceite? Y segunda, Trump amenaza con doblar los aranceles a la aceituna de mesa y a otra serie de productos. Puede ganar las elecciones. ¿Cree usted que eso es factible?
Bueno, vamos a ver, si me permite, y justamente con el tema ya de inicio de esta entrevista, el tema de la política agrícola común y del acuerdo de Luxemburgo del día de ayer, dos buenas noticias para el sector del aceite. La primera, que podremos llevar adelante el programa sectorial que me comprometí a hacer con el sector, porque lo podremos evidentemente financiar y estará recogido dentro de los nuevos programas sectoriales del primer pilar de la PAC. Y otra noticia importante, que hemos conseguido incluir a la aceituna de mesa dentro de las ayudas acopladas también del primer pilar de la PAC. Lo digo esto porque habrá muchos oyentes del sector que nos estarán escuchando y para esto, y es un elemento, es, el acuerdo es tan importante que muchos pequeños importantes detalles no hemos entrado en él. Sobre el momento, pues vamos a tener una cosecha muy importante este año y por tanto hay que organizarse bien para ver qué hacemos. Hemos conseguido también en la nueva PAC un artículo, el 167 bis del Reglamento de los Mercados Agrarios, que nos va a permitir regular parte de la producción, es decir, retirar para almacenado temporal parte de esa producción, de tal forma que se mantengan unos precios dignos y estables. Las últimas semanas, no lo quiero decir muy alto, pero la tendencia era al incremento. Ha habido un aforo que ha sido hecho por la Junta de Andalucía, que da unos datos en proyección nacional, aún no los hemos hecho públicos, estamos trabajando sobre ellos, pues bastante importantes, pero hay que tener en cuenta también que la demanda está tirando, es decir, que está aumentando, sobre todo en la exportación. El último año hemos exportado 1.108.000 toneladas, si mi memoria es correcta, lo cual es un récord. Y en cuanto a importaciones, es verdad que hemos aumentado también, pero por necesidades de los clientes de nuestra industria. Y en relación con el tema de Trump y de los aranceles, bueno, tuvimos la noticia hace unos días del panel del caso Boeing, que es el panel cruzado, que nos permitirá, y entiendo, nos va a permitir, ya hemos hablado con la Comisión Europea, entrar en negociaciones para que la próxima administración, la que sea, que salga de las elecciones del 3 de noviembre, sea Biden, sea Trump, podamos hacer una negociación donde logremos, desde luego no antes del 3 de noviembre, pero que estos aranceles que son absolutamente injustos desaparezcan. Yo creo que eso es una buena noticia. Hoy mismo me reúno esta tarde con la ministra de Industria, Comercio y Turismo y con toda la plataforma del sector afectado por los aranceles. Y ahí vamos a dialogar justamente sobre los pasos a seguir, porque lo que no quiere el sector agroalimentario, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, es entrar en una guerra comercial. Ellos no son los causantes de este conflicto, es la construcción de aviones, nada tiene que ver con la alimentación humana, y por tanto creo que tienen razón y tenemos que apoyarles para medidas que sean inteligentes y que sean efectivas para lograr la desaparición de estos aranceles.
Bueno, ya lo saben ustedes, acuerdo político entre los 27, el acuerdo de la PAC, de la Política Agraria Común, que se va a aplicar hasta los próximos 4 años. Es un presupuesto de 47.000 y pico millones a los agricultores y ganaderos de España. El ministro es Luis Planas. Don Luis, me alegro de saludarle.
Muchas gracias, don Carlos, y también un saludo a todos los oyentes de este magnífico programa.
Ahora son y 19, las 9, 8 en Canarias, y yo le pido a Ángela Marcialay un breve desglosado, pero dámela muy masticada, la sentencia que absuelve a José Luis Trapero, jefe de los Mossos, en el momento del referéndum ilegal del 2017, de cualquier responsabilidad.
Pues mira, Carlos, yo creo que Trapero ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte con que la causa se extendiese, no se respetase la continencia de la causa y la escúpula de los Mossos fuese juzgada en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Supremo. Creo que ha tenido mucha suerte con el ponente de la sentencia, que es quizás el magistrado más progresista de toda la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez. No sé si recordará a los oyentes, por ejemplo, la sentencia que escribió absolutoria del asalto al Parlament de Cataluña cuando estaba el 11M.
Sí, sí.
En muchos perfiles se le ha calificado de un juez antisistema. Y yo creo que ha tenido suerte, ¿por qué? Porque en una división del tribunal donde la presidenta optaba por la sedición, un magistrado intermedio por la desobediencia y el ponente por la absolución, al final ha acabado en absolución. ¿Qué me parece a mí ya hablando del contenido de la sentencia? Bueno, me parece que es una interpretación buenista del papel que tuvieron los Mossos de Escuadra en el 1 de octubre y en el 20 de septiembre de 2017. ¿No? Me parece que decir que el mayor Trapero impidió males mayores cuando la propia sentencia habla de la pasividad que tuvieron los Mossos de Escuadra, por ejemplo, en la apertura de los colegios, pues me parece que es una lectura muy, muy buenista de lo que se vivió. Y me parece que esta sentencia va a ser utilizada sin duda por el independentismo, por los presos del Prusés sobre todo, para tratar de anular la condena del Tribunal Supremo. Uh-huh. Y creo que hay que estar muy pendientes de la Fiscalía General del Estado, de si autoriza o no, que con ese voto particular que serviría para hacer un recurso ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el fiscal va a recurrir o no. El fiscal, pues, que como sabéis... Que no. El fiscal que, como sabéis, apoyó en un primer momento la rebelión, después de la sentencia del Supremo, lógicamente, la sedición, y acabó introduciendo la calificación alternativa de la desobediencia. Lo lógico es que esta sentencia, que es recurrible ante la propia Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional antes del Tribunal Supremo, fuese recurrida por el fiscal, con lo cual creo que ahí va a estar la clave siguiente.
Yo creo que el mayor Trapero fue bastante hábil en los días en que duraron estos altercados, hizo todo aquello que tenía que hacer para que luego no le dijeran que no había hecho lo que tenía que hacer, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, para ayudar y para ser cómplice, que lo fue, de los actos secesionistas, digámoslo así, del independentismo, él se cubrió las espaldas. Por ejemplo, él acudió a una reunión y dijo, no tenéis que hacer esto, que es de lo que quedó constancia. Cuando él luego, como estaba diciendo Ángela, pues evidentemente durante el día 1 de octubre, sin la pasividad orientada y militante de los Mossos de Escuadra y ordenada por alguien, no se hubiese podido celebrar aquel referendo ilegal. Entonces, yo creo que Trapero, sin ninguna ofensa formal, sin ninguna mala palabra, sin ningún tipo de fondo, despreció y abandonó a más de 2 millones de catalanes que fueron alegremente pisoteados por una minoría que quería hacer algo ilegal. El mayor Trapero es listo, lo hizo cubriéndose las espaldas, a diferencia de Puigdemont, de Junqueras, etcétera. El mayor Trapero es listo, sabía lo que hacía, y además también, y creo que en esto Ángela me da la razón, se ha contratado a una buenísima penalista, que es Olga Tobau, que le ha defendido, digamos, de la mejor manera posible.
Y que ha hecho una defensa técnica, que es Exacto. lo que faltó, por ejemplo, a muchos de los acusados del 1-O, Exacto. ¿no? A excepción sí, de Deforn.
Pero me llaman la atención varias cosas. Una, que la Audiencia Nacional absuelva a Trapero por lo mismo que el Supremo envió a la cárcel a sus superiores. Dos, que la Audiencia Nacional le parezca bien, o al magistrado Sáez, Y al tercero en discordia, que
no, Vieira.
Sí, a Vieira, que no ha querido meterse en líos y ha dicho, pues me apunto, que le parece bien que la poli no hiciera nada para evitar el referéndum.
Pero, Carlos, aquí lo que había que probar era si en algún momento claro. había una orden de los políticos al mayor Trapero que le obligara o que le mandara a hacer unas determinadas cosas ilegales, o bien una comunicación del mayor Trapero aceptando que las haría. Y aquí lo que se da es que la única comunicación que hay al respecto es que el mayor Trapero les dice no hagan este referendo porque no se puede garantizar la legalidad en una reunión. Y entonces yo creo que esto no es suerte, yo creo que esto está calculado y que el mayor Trapero lo calculó así. Y entonces, es verdad lo que tú dices. A mí también me sorprende a todo el mundo, y como dice Ángela, van a utilizar esta sentencia los independentistas para meterlo todo en el mismo saco. Es verdad. Pero aquí lo que había que probar es si había este vínculo. Y este vínculo no se ha demostrado. Y por cierto, los que dicen que la justicia española es poco menos que un vodevil y poco menos que una banda de fascistas que condenan porque sí, pues ahí tienen la comprobación de que si no hay pruebas, no hay condena.
Yo creo que fue un error dividir la causa. Creo que era muy difícil que el Tribunal Supremo pudiese condenar por rebelión sin el brazo armado, que eran los 17.000 Mossos de Escuadra. Y creo que ha beneficiado a Trapero, no que la audiencia considere que como bueno que no se hizo nada, sino al revés, que no se ha podido probar que él tuviera un plan de connivencia con los líderes independentistas. Y es verdad que Trapero fue muy hábil, que probablemente estaba a favor de la causa, o sea, se hacían camisetas con la cara del mayor Trapero en septiembre-octubre de 2017. Pero luego está esa reunión que ha salido a reducir en los dos juicios, tanto el de la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, donde cuando ven que ellos van hacia la declaración unilateral de independencia y que se puede producir una tragedia en las calles, el cuerpo de Mossos sí que alerta a Puigdemont y a Junqueras de que hay que frenar, que eso es una irresponsabilidad. Y al final, eso, con una buena defensa técnica, como la que ha hecho Olga Tubau, y con, insisto, la suerte de que sea Ramón Sáez el ponente de la sentencia, pues ha llevado a una absolución.
Bueno, pues ahora son y 26, son las 9 de la mañana. ¿Y qué te parece lo de Trapero, Fidalgo?
Yo creo que los argumentos que habéis dado demuestran que los juicios se ganan con evidencias. Que este señor... Se gana con evidencias, lo que no se ganan es suponiendo que hay un juez que es de no sé qué manera, que el otro de no sé qué forma y tal, que seguramente los jueces, como todo el mundo, tienen su ideología y tienen su cosa en la cabeza, pero que se gana con evidencias. Y estos señores supieron guardarse de evidencias. Exacto. O construir evidencias que les amparasen. Por ejemplo, toda aquella historia de que él le dijo a su consejero y le dijo al gobierno de la Generalitat que eso era una barbaridad y que incluso ellos tendrían que detenerles. Eso lo dijeron y debe constar en algún papel. Supongo que un juicio con una buena defensa, pues claro que es un juicio técnico. Es que los juicios o son técnicos o no son juicios.
Ahora son y 27. Leroy Merlin, ¿qué nos quiere contar?
Que tenemos una fiesta en nuestra casa y que ellos tienen la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año. Y que así es muy fácil y además muy calentita. Mira, gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Así es muy fácil convertir tu casa en una fiesta, pero antes tienes que ir a la tienda Leroy Merlin que tengas más cerca y disfrutar de los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
El mundo cambia, el clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes IVA incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a ECO. Banco Sabadell. Estar donde estés.
En el LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5añoslg.es.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a afinar la receta del pan.
Pam, 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 pa, pa, pa.
Pero preferimos ayudarte preparando los mejores precios con las ofertas especiales juntos contigo y sus descuentos nunca vistos.
Como los 18.000 kilos de dorada de ración que puedes llevarte por solo 5,98 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Logos. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
El teatro es la opción preferida por los madrileños para disfrutar de sus mejores momentos de ocio de forma segura. Elige entre más de 60 obras lideradas por la comedia y el humor en entradas.com y elcorteinglés.es. Ven al teatro. Te esperamos seguro.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Y hasta aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Santiago Abascal señala con inteligencia llagas y heridas que la gente identifica. Pero el peligro viene cuando comienza a gustarse, se pone estupendo y declara barra libre. Y ahí ya debemos pedir una indemnización a China y desconfiar de la Unión Europea. Y casi se echa en falta un remate final con el grito de Santiago Abascal y cierra España. Pero es brillante en muchas ocasiones. Y ayer, cuando para contestar a los herederos de ETA, comenzó a desgranar la lista de los centenares de asesinatos causados por la banda, en aquel relato que podría parecer cansino pasados los primeros 15 minutos, para mí resultó estremecedoramente abrumador, porque detrás de cada nombre había sueños y familia, ilusiones y proyectos, cavilaciones y alegrías. Y sí, es cierto que el autoritarismo, en cualquiera de sus formas, puede emborronar los sueños, pero la forma más horrible de cortarlos es suprimiendo la vida de quien sueña. Hoy Andrés Amorós, en La Tercera de ABC, recuerda que a Jovellanos el absolutismo le llevó a la cárcel, pero no le suprimió la vida. Por eso ayer, cuando Pedro Sánchez, para demostrar su amor a la libertad y a la democracia, suscribió un documento con el club de fans de ETA para ponerse de escudo frente a los presuntos excesos que pudiera cometer Vox en el futuro, con un cinismo a la altura y superior a todas las demostraciones anteriores, me sorprendió. Que el fino olfato de Pedro Sánchez se estremezca ante algunas declaraciones de intenciones de Vox, que a mí tampoco me gustan, y que para protegerse de posibles derivas autoritarias forme un escudo protector con Bildu, con los que organizan recepciones festivas de homenaje y bienvenida a quienes llevaron a cabo el más abyecto de los abusos que puede cometer una persona con la otra, que es asesinarla, resulta sorprendente. A Pedro Sánchez el aroma de algunos excesos de Vox le parecen insoportables, pero el hedor pestilente de los hooligans de la banda de asesinos le recuerda a la alta perfumería. Y en esas llegamos al millón de infectados. Hay vías de agua en el barco de España, pero en el puente de mando están discutiendo quién y cómo se lleva el timón, mientras poco a poco se va inundando la bodega.
Querido Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
¿Alguna pincelada brillante, as usual, sobre la realidad?
Dejémoslo en pinceladas. La verdad es que cuesta un poco hablar de la moción de censura con un millón de contagiados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de ello. Fíjate, la moción se supone que era contra Sánchez, pero quienes andan a palos son Abascal, Casado y Arrimadas. No sé yo, Herrera, pero ¿se entienden? O yo tengo la sensación de que Frankenstein les va a poner a los tres mirando a Cuenca durante al menos 10 años. Luego, dos cositas que me han llamado la atención. Una de Vox, que me da la sensación de que está lleno de contradicciones. Fíjate tú, saca un negro para decir que los negros de Canarias son peligrosos. Y cuanto más grita para echar a Sánchez, pues más le consolidan el poder. No sé yo si con enemigos así Sánchez necesita amigos. Y una última, para mí la imagen que lo resume todo de ayer. Es la de la bancada del Partido Socialista mirando al techo mientras se leían los nombres de las víctimas de ETA. Pero fíjate si es grave la cosa, que la que queda es la del PP, la de Vox, la de Ciudadanos avergonzándose de sus posibles pactos. Yo creo que esto, en fin, va a dar mucho que hablar aún.
Bueno, pero vamos, lo del señor que es negro, que tú le llamas negro de Vox, que es un señor que es hijo de un señor catalán y de una señora guineano-catalana. Yo no creo que hablara de los negros de Canarias. Hablaba de la inmigración irregular. Y la inmigración irregular, que por el hecho particular de que parte de su sangre provenga no de inmigración irregular, porque los guineanos eran españoles de origen. Yo lo veo un poquito forzado, ¿no?
Ah, bien, sí, mucha gente lo ve también forzado. A mí me da la sensación de que cuando tú señalas a colectivos enteros siempre cometes injusticias, ¿no? En todo caso, lo que haya que preguntarle es al ministro del Interior por qué gestionan tan mal la política de inmigración y hace ver a la gente que personas que lo están pasando muy mal encima pueden ser peligrosas. Digo yo que sería más sencillo, ¿no?, darle caña a Marlaska que darle caña a un señor que está tirado en un muelle en Arguineguín. Pero bueno, cada uno lo vemos de una forma.
Bueno, vamos a ver. ¿Y los oyentes qué dijeron?
Oh, pues la verdad que esto demuestra un poco eso que también vienes diciendo, ¿no?, desde primera hora de la mañana, que la moción de censura, si era para apretarle a Sánchez, lo que genera es un debate en el centro-derecha. Y los oyentes de Herrera en Cope lo demuestran muy bien, porque hay opiniones para todos los gustos. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, por Mercedes de Algeciras, que habla muy claro.
Buenos días. Mientras exista Vox, seguiremos sufriendo a Pedro Sánchez. Vaya desgracia.
Para esta mujer está bastante extendida esa opinión, ¿eh?
Sí, que... pero ¿sabes lo que dicen los de Vox? Lo mismo, pero del PP.
Dice, claro.
Mientras esté el PP, no.
Pero no. Mira esta señora, ¿eh? Mm. Es que yo creo que el PP tiene en este momento que saber que Vox es su COVID-19, y entonces contra la COVID, y además es suya, no es de otros grupos, les atacan nada más a ellos, nada más cabe o muerte o confinamiento. Entonces son dos soluciones fastidiadas. Yo estoy de acuerdo con esta señora de Algeciras.
Pero hay otros oyentes que no están.
Seguro
de acuerdo.
Que hay gente que no.
Mira, por ejemplo, escuchad a Manuel desde Castilla y León.
No entiendo cómo es posible que pregonen tanto la unión del centro-derecha y cuando un partido como Vox presenta una noción de censura, el PP y Ciudadanos, en lugar de apoyarlo, eligen el postureo de votar o en contra o abstenerse y arrinconar a Vox. No entiendo esa contradicción de que prediquen una cosa y luego hagan la contraria.
Yo creo que este señor lo que no entiende es que la foto de Colón, aquella que se hicieron, que la promovió, yo creo que el jefe de Ciudadanos en aquel momento, pues es una foto que luego se quebró. Se quebró porque Ciudadanos ha sido descompuesto de alguna manera, y ese señor que provocó esa foto, que es don Alberto, ese señor tuvo una moción de censura interna. Por lo tanto, yo no creo que nadie pueda soñar ya con una composición en la que estén juntos, con el PP en medio, Vox a un lado y Ciudadanos a otro. Esto está ocurriendo en algunos gobiernos regionales que así, y están como están.
Luego otra, por no enredarnos solo en eso, Herrera, al menos un par de pinceladas más sobre otros enfoques de la moción de censura. Lo de la imagen, bueno, tú has dado bastante, en fin, que hablar con tu comentario sobre ese pacto que firmaron varias fuerzas políticas sobre los derechos humanos, y Juan de Alicante interpela directamente al Partido Socialista.
Habría sido muy interesante el poder haber metido ahí algún aparatejo en el Congreso que midiera el número de diputados socialistas a los que se les removieron las tripas después de oír los 800 y pico nombres de las víctimas asesinadas por ETA, entre las que había algunos correligionarios suyos, y ver cómo luego su partido firmaba un panfleto.
Claro.
Sí, el diputado socialista que en conciencia no está de acuerdo con Sánchez es un ser mitológico, no existe. Es como el varón socialista que discrepa, no, tampoco existe, no, es un ser mitológico. Los que están en el Congreso de los Diputados en el grupo socialista son sanchistas y todos creen que Sánchez es la última Coca-Cola del desierto. Y que
es así en todos los grupos.
Es el poder, creo, ¿no? Herrera.
Es que yo creo que en todos los grupos ocurre
es
eso, ¿no?
Es el poder.
Todos son del jefe. Uh-huh. Pero bueno, no, cada uno del suyo.
Una penúltima, si te parece, Herrera. Pedro desde Cataluña, claro, se fija en el debate que hubo ayer o las menciones que hubo a Cataluña, entre Abascal, Sánchez, en fin, escúchalo.
Y en el debate de la moción de censura oía a su sanchidad pues decirle a Abascal que pretendía encarcelar a decenas de miles de catalanes y además eliminar su idioma. Pero vamos a ver si lo que llaman el trifachito lo que quiere es el bilingüismo, si es que en Cataluña te multan por poner un letrero en castellano. Pero este señor, ¿de qué va?
Bueno, por ponerlo solo en castellano. Si lo pones en castellano además de en catalán, no te multan.
Pero si lo pones solo en catalán, tampoco te multan, ¿no?
No, tampoco te multan.
Ah.
Claro, ¿no? Si lo pones solo en catalán, no.
No, yo no digo nada. Era preguntar a los expertos.
Estoy de acuerdo contigo.
Mira, una más que no sé si vale para eso que decíamos al principio del contraste entre lo que pasa en la calle y lo que ocurre en el Congreso, pero en cualquier caso nos lo explica así Pepe desde Barcelona.
O sea, nosotros estamos en ERTES, la hostelería sobre horarios y servicios mínimos y en fin, etcétera, etcétera. Y en cambio ellos, durante este periodo, no han asistido la mayoría de ellos al Parlamento, han cobrado su sueldo íntegro, no se han rebajado absolutamente nada. Han cobrado dietas y desplazamientos cuando no lo han realizado.
Bueno,
digamos que no van al Parlamento porque la disposición es que no haya proximidad física.
Sí, pero es que yo creo que hay una historia en este lío, de cual yo creo que Vox tiene gente inteligente y estrategas, y saca partido, que es un vendaval antisistema. Un vendaval antisistema. Y entiendo por sistema el sistema, ¿eh? Y entonces hay un vendaval, y si no se oye ese ruido, pues el sistema cruje. Uh-huh. Yo creo que eso es un poco también la intervención de ayer de Ana Oramas, ¿no?
Más cosas. Pues mira, si te parece, vamos con un poco de pandemia. Ya vamos a avanzar al corte 2. Mira qué reflexión hace, que no es a lo mejor muy políticamente correcta y tampoco muy frecuente, pero a lo mejor por eso hay que escucharla. Es David desde Madrid.
Me pregunto si esto de la pandemia no se nos está yendo un poquito de las manos. Si vamos a hacer lo mismo con la gripe y con otras enfermedades, nos vamos a dedicar a hacer recuentos de cuántos somos, de cuántos se han contagiado y de cuántos se han muerto. Podemos dejar todos nuestros negocios y dedicarnos ahora a la compraventa de mascarillas y vacunas. Y así ya tenemos todo el resto de nuestra vida resuelto.
No sé yo cómo lo ves, Herrera.
No sé, sí, bueno, pues, hoy precisamente hablaremos de mascarillas. No tanto del precio y tal, porque hay gente que las mascarillas hay de las más originales, ¿no? Yo no sé qué mascarilla lleváis ustedes, pero hay algunas que son... Bueno, ahora hablamos de eso, más cosas.
Mira, también, claro, después de tantos meses de pandemia, pues muchos oyentes le dan al coco y buscan alternativas a cada una de las medidas que se van proponiendo desde la administración. Y mira qué curiosa la iniciativa que propone Cruz desde Barcelona.
¿Podemos seguir con el cierre de los bares como hasta ahora? ¿Las tiendas el mismo horario? ¿Y por qué no durante 15 días... se prohíbe la venta de alcohol, así que no sean los bares, evidentemente. Así se evitarían los botellones, ¿no?
no sé yo si esa ley seca tendría...
Hubo algo así, ¿no, Salvador? ¿O no hubo ley seca en Cataluña? O sea, se habló de que podía haber.
Sí, no, ley seca no. Lo que ahora no tenemos abiertos ni bares ni restaurantes, y si esto le sumas el toque de queda, será curioso de ver, pero ¿una ley seca en Cataluña cuándo?
No, es decir, que a partir de ciertas horas no se dispensará, bueno, alcohol en las tiendas donde se vende alcohol.
Los servicios...
Los chinos, vamos.
Sí, los exactamente, chinos, sí. Los vulgarmente llamados chinos, resulta que ya no pueden abrir las 24 horas, sino que tienen que cerrar a las 10 de la noche, hasta las 7 de la mañana. Yo creo que sería suficiente con que no pudieran vender alcohol, porque claro, hay otras cosas que a veces es necesario comprar de madrugada porque te quedas sin.
Pero nos da tiempo solo los chinos o
no, bueno, y las gasolineras también.
Sí, no, yo creo que es que todo nadie puede vender alcohol a partir de una hora, no sé si son las 11, y esto ya aunque no haya pandemia, 10, no sé, hay una hora a partir de la que no se puede vender alcohol ni en las gasolineras, como decía Fidalgo, ni en ninguna parte. Pero por lo visto, pues en estos establecimientos los chinos, pues no sé, pues a veces igual se vendía alcohol de una manera, digamos, subterfugia, no lo sé. Y entonces han optado por cerrarlos hasta las 7, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Bueno, igual si necesitas un cepillo de dientes o algo para la niña que no sé qué y tal, pues ya no lo puedes comprar, pero bueno.
Mira, Herrera, que esto es que la tiene que ir antes de que nos da tiempo a una más.
Una más.
Pues mira, esta te va a gustar. Es sobre el mayor trapero, sobre la sentencia, el voto particular, en fin, todo esto. Mira cómo nos lo cuenta Nacho desde Extremadura.
¿Qué hacemos con el trapero? El hombrito que no había hecho nada y lo hemos metido en la cárcel. Ahora hay que darle una indemnización, ¿no? Una paguina o algo, digo yo. A ver, lo hemos tenido encerrado y resulta que no había hecho nada el animalico. El animalico.
Bueno, pues yo me imagino que su defensa lo planteará. Yo no sé si tiene derecho a eso. Sí.
Yo creo que trapero no llegó a estar en prisión preventiva, ¿no?
Trapero ¿nunca? No fue a prisión. No.
Nunca fue a prisión preventiva.
Y trapero, yo no sé qué va a hacer él, porque tampoco es que sea muy exhibicionista, la verdad. Hay voces que piden ahora en Cataluña que vuelva a su cargo de mayor, y no lo sé, no sé si va a hacerlo o no. Yo no le veo en un perfil como muy así, voy a sacar pecho, no le veo tan imprudente, pero podría ser que regresara al cuerpo, sí, claro. ¿Por qué no?
Bueno, Sony 47, un momento, que la Mutua nos quiere contar cosas.
Sí, porque, ¿sabes? Estamos echando números últimamente, bueno, y todos a la vez, casi. Bueno, pues si no lo haces, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, facilísimo. Llama 902-555-485, 902-555-485. Es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega el clásico.
El único. El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente.
Se comen los del Madrid, al árbitro.
Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou, la Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero. Creado para emocionarte.
Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No, no es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa.
Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
¿Qué mascarilla lleva Ángela?
Pues yo suelo usar las quirúrgicas normalmente y si voy a espacios muy cerrados sí que me pongo una FPP2.
Ajá. ¿Y con alguna característica especial llevas a Snoopy o llevas
no,
a...?
No, no, no. Cero original, Carlos. Este. Las de la farmacia. Cero originalidad. Nada.
¿A quién has dicho?
Al Rocco Siffredi, ¿ese cómo se llama?
Rocco Siffredi.
Eso, Rocco Siffredi. Mira cómo sabes tú. Hombre. Mira cómo sabes tú. Vamos a ver. Y Salvador, ¿llevas una de Via Veneto? ¿Cómo es la...?
No, no, una negra que me regaló mi esposa. Entonces hay que poner un filtro cada día nuevo, un papelito, y entonces se ve que tiene una gran protección. Y es negra, y esto, ¿sabes? Este cuello excesivo que tenemos a veces lo disimula. A mí la mascarilla no me perjudica, ¿no?
Ya, ¿y cómo es la de Fidalgo?
La quirúrgica, la baratita esa. De
Por lo poco que sales, claro.
Sí, salgo, ¿eh? Mira, el otro día estuve en Valencia el lunes.
En Valencia, mira qué bien.
No, pero estuve trabajando, estuve cubierto, no estuve por la calle.
Bien, pero irías a comer una paella...
No.
¿Qué hiciste en Valencia?
Pues tenía que dar una conferencia en un curso, llevaba mi pasaporte comprobativo, funciona muy bien en el AVE todo el tema de protección y la policía y tal, y volví a las 7 de la tarde, a las 7 y media estaba en Madrid.
¿Y no comiste?
Comí allí un pack. En el sitio. Pues una bolsa nos dieron a todos los que estábamos en la clase aquella, incluyendo a mí, por si queríamos quedarnos a seguir comentando cosas en la comida y tal, se quedó todo el mundo. Nos dieron un paquetito con tres
bollos.
Me dieron unos
medias noches.
Espaguetis con no sé qué.
En una bolsa.
Sí, una bolsita de papel.
Pues era agradable.
Pero es que son gente seria.
Ahora, espaguetis en bolsa, a la bus.
Oye, espaguetis fríos.
En bolsa.
En un tupper. Dentro de la bolsa había.
Vale, gracias a Dios.
Un tupper para eso, otro tupper para un.
Pero con la de sitios que hay en Valencia, maravilloso.
Bueno, no era Valencia, era el Edén. Y entonces, ahí funcionan bien. Estaba encantado de la vida.
Bueno,
yo no voy a comer a Valencia, ¿no?
¿Y tu mascarilla, Herrera, no será como la máscara esa que te pones en carnavales?
Yo llevo una del Betty, una del Cádiz.
Muy bien, del Cádiz, bien.
Oye, ponte una del Madrid.
Y la del Sevilla no, porque todavía no te la he mandado yo, ¿no?
La del Sevilla no me la has enviado tú.
Ponte una ahora del Madrid, Carlos.
Sí. El Madrid está pasando unos momentos
delicados. Por eso, hay que ayudar, hombre.
Y tú sufriendo por ello, ¿verdad?
No, hombre, yo sufro, yo no soy del Madrid, pero tengo muchos
este
amigos
es de los
del Madrid.
Que tienen camisetas a rayas.
Y claro, a mí me gusta la camiseta a raya, eso está muy claro. Y las del Betis llevo dos o tres.
Y una
que perdí, que me sabe, que me da mucho coraje, que era muy bonita, blanca, que me la regaló Juan Marín. Y que en la este verano en la playa, ¿a quién se le ocurre ir a la playa? Pues yo, paseando. Bueno, ¿cómo es su mascarilla? La mascarilla más original, la más extravagante. Tengo una muy buena.
Sí, sí.
Que me hizo el Salas, que es una foto de mi...
De tu cara.
De mi cara, sí, la parte de abajo puesta impresa, con lo cual yo me pongo la mascarilla...
Y te asusta.
Y es la parte de abajo y es mi cara entera.
¡Qué horrorosa!
Eso para pasar desapercibido.
Sí,
claro.
Sí, 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 sí. Bueno, adiós, chicos, chicas, adiós.
Adiós.